Bueno, y hoy la tradicional cortina de reunión cumbre a cargo de Piazzolla y Mulligan cede su espacio a otro gran maestro de la música, de la composición, del tango, porque el miércoles don Horacio Adolfo Salgán cumple 100 años, pero no es por ese capricho biológico que se le debe festejar, sino por sus formidables aportes en su larga vida musical con orquesta propia, en el Quinteto Real, en el inolvidable dúo que formó él en el piano con el guitarrista Ubaldo de Lío. Bueno, se celebra su tarea docente, sus arreglos y temas como Grillito, del 1 al 5, La llamo silbando, Gallo ciego, a don Agustín Bardi, Tango del eco, o este que estamos escuchando, A fuego lento. Y los que quieran conocer aspectos de su historia pueden buscar el espléndido documental Salgán y Salgán, de Carolyn Neal, que comparte con su hijo César, su heredero musical y gran personaje además, este César Salgán. Bueno, y va a ser César justamente al frente de la Orquesta Salgán quien anime un acto de homenaje y celebración a su padre. Esto va a ser el miércoles 15 a las 20:30 en el Centro Cultural Kirchner. Así que, salud, maestro. Y la vida va irremediablemente unida a la muerte, porque el miércoles pasado falleció un excelente actor, una valiosa persona, el actor Pablo Brigsta, que atravesó con mucha dignidad 50 años de carrera. Su trabajo más reciente en el Cervantes, en el papel del teniente alcalde de la versión de Juan Moreira, actor de teatro, de cine, de televisión, intérprete habitual de los cuentos de Fontana Rosa, dirigente de actores. La verdad, una cara irreemplazable la de este Pablo Brigsta que nos dejó esta semana y a quien recordamos. Nuestro saludo afectuoso a sus familiares. Ahora sí, un saludo formal. Los invito a escuchar una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Estaremos en vivo hasta las 2 de la tarde por la M870, por las emisoras nacionales del país que tomen esta transmisión a través de internet. Y luego, al programa, si quieren volver a escucharlo, lo localizan por Radio CUT, CAT o COT. Nuestro equipo de trabajo, asistente de producción, el señor Santiago, Tami Álvarez, locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz, columnas especiales, Julieta Ulanowski, operación técnica, el señor Leandro Rojas, y en este momento quien está al mando de la operación es el señor Mauro Torres, a quien le agradecemos. Informes periodísticos, coordinación de aire, producción general de Inés Ulanowski. Ya me comunico y la saludo con el afecto de siempre a Carla Ruiz. Hola, Carla.
Hola, Ula, ¿cómo estás? Buen mediodía.
Bien, bien. Bueno, lo de siempre, las vías de comunicación, si tenemos cortesías. Me parece que anda por ahí una nueva dirección de WhatsApp, ¿no?
Así es, así es. Vamos a contarles primero las cortesías. Dale. Y después vamos con las vías de comunicación. Mira, tenemos por gentileza de Mercedes Marote y Distribution Company, tenemos dos pares de entradas para ver la película Nuestras Mujeres, la película francesa con Daniel Auteuil, Richard Barry y Thierry Lhermitte.
Es la película... Ahora se está dando una obra ahí en la calle Corrientes, una obra en la que trabaja Franchella, en la que trabaja Arturo Puig, y bueno, sí, divertida obra.
Por gentileza de Débora Latger, tenemos dos pares de entradas para ver a Capitán Sanata, la banda liderada por Pablo Miguel Herrero de Los Cazurros, que continúa presentando su disco debut Paseando Calefones en la sala Siranush. Son para el sábado 25 de junio a las 4 de la tarde, allí en Armenia 1353. Y por gentileza de Fabián Narvaja, de Editorial Coligüe, tenemos un ejemplar del libro Seamos Libres, lo demás no importa nada, Vida de San Martín, de Norberto Galasso.
Qué bárbaro, Galasso, cómo escribe. Sí, maestro Galasso.
los regalos. Y para dejar tu mensaje, no llamás al 0810-222-0870, al 4999-8700. Nos podés escribir un mail, reunioncumbrenacional@gmail.com, y nos podés mandar un WhatsApp. Anotá, 11-65-84-0870. Te lo
¿cómo
repito.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
11-65-84-0870. Mensajes por escrito, no de audio, por favor.
Bien, buenísimo, buenísimo. Gracias, Carla. Enseguida nos volvemos a comunicar. Quiero saludar a Rubén Almada, vendedor de la revista Hecho en Buenos Aires, y un mensaje para él, porque le quiero pedir que venga algún sábado al mediodía cuando aparezca la nueva edición, porque yo realmente, en un ejercicio de fidelidad portentosa, no se lo compro a ningún otro vendedor. De hecho, en Buenos Aires se lo quiero seguir comprando a él. Pero como, bueno, no estoy viniendo en la semana, solo vengo los sábados, le pido eso, a ver si puede venir los sábados, así se la compro. Y devuelvo saludo a la actriz María Inés Anserni, que sigue haciendo su unipersonal Todo Verde. Saludos a Sergio Busenco del programa Pateando el Tablero, Ajedrez para Todos, en FM La Patriada de La Paternal. Ahí estuve invitado y la verdad que me trató muy bien, junto con Hugo Paredero fuimos. Y también devolución de saludos a los muchos que me distinguieron con su saludo en el Día del Periodista. No estaba en la Argentina el 7 de junio, pero de haber estado me hubiera sumado desde luego a la movilización contra los despidos. Se calcula 2.000 en el semestre y contra la precarización. Y me parecieron muy oportunos, muy valiosos los textos sobre la situación de nuestro oficio que leí, que hicieron cada uno por su lado, el joven Nicolás Lantos y mi coetáneo Marcelo Cosín. Y también quiero felicitar a la gente de aquí, de la radio, que fue distinguida por su trayectoria, por una cantidad de años de servicio, 30 años, 35 años, 25 años, bueno, hasta 40 años. Veiga, José Manuel Veiga, 40 años. Bueno, la querida Nidia Aguirre, Graciela Almada, Laura Bari, Cristian Barrio Nuevo, José de Dios, José González, Marta López, Silvina Martínez Porta, Gregorio Medina, Fernando Pizorno, Susana Ramazo, Patricio Soriano, Horacio Zungri, Claudio Aparicio, Edgardo Aparicio, Gustavo Carrizo, Raúl Barreiro. Bueno, felicitaciones a todos. Recibieron una medalla para reconocer el paso y de los años aquí en Radio Nacional, en la radio pública. Señor Rojas, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo lindo? Bueno, gracias, como siempre, Leandro Rojas, ahora al mando ya de la operación técnica. Le pido entonces en el aire, Leandro, la cortina de nuestra columnista exclusiva y su contribución de hoy.
Lugares para ir, volver, comentar y no olvidar. Visita guiada en Reunión Cumbre.
Hola, Julie.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. ¿A dónde nos vas a llevar hoy?
Bueno,
de paseo.
Hoy vamos a conocer distintos lugares, pero a través de sus idiomas. Un idioma es un sistema de comunicación propio de una comunidad humana. Cada idioma se subdivide en dialectos, que son las distintas formas en las que se habla una lengua según dónde esté alojada esa región. Uh-huh. ¿Sabes cuántos idiomas hay?
No.
Según la fuente varía, pero más o menos hay 6.500 idiomas. Y hay muchísimas discusiones sobre qué es un idioma.
Dialectos, me imagino.
Claro, qué es un idioma, qué es un dialecto, dónde empieza una lengua, dónde termina un dialecto. Pero mientras las instituciones del idioma discuten y la gente opina, te cuento que el idioma más hablado del mundo es el chino mandarín, con casi 900 millones de hablantes. Le siguen el español, el inglés, el hindú y el árabe.
Yo me quedo afuera de casi todo.
Estudiar salud, un idioma es una forma de viajar, porque te hace tomar distancia de donde estás en ese momento. Es terapéutico porque te hace ver las cosas desde otro punto de vista. Y es bueno para el cerebro porque te mantiene activo y, dicen, a salvo de algunos males como el Alzheimer y otros monstruos.
Acá a eso no lo creo tanto. No, en serio. Pero bueno, eso ya lo hablaremos otra vez, pero no lo creo tanto.
Bueno. Acá, muy cerca de la radio y por todo Buenos Aires, hay sedes del CUI, que es el Centro Universitario de Idiomas.
Ah, sí, sí, sí.
Esta institución depende...
Habla muy bien de ese lugar.
Sí, depende de la Universidad de Buenos Aires y surgió hace 20 años en la Facultad de Agronomía como respuesta a la necesidad de estudio y capacitación que presentaban los estudiantes. Después salió de ahí y llegó a la comunidad directamente como referente en enseñanza de lenguas extranjeras. Ahí puedes estudiar inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, árabe, coreano, hebreo, latín y ruso. Hay inglés para personas sordas y hay lenguaje de señas también. Pero te quería mencionar muy especialmente el programa de lenguas originarias que tienen. Puedes aprender wichí, quechua, guaraní, mapuche, tobacom y tehuelche. O sea que el programa ofrece una posibilidad de acceder a un panorama muy completo del patrimonio cultural argentino, con toda su diversidad y complejidad.
Qué lindo, qué lindo.
Así que provee y como un marco de igualdad lingüística.
Te pregunto, ¿son cursos gratuitos o son pagos?
No, son pagos, pero son muy accesibles. Uh-huh. Y si sos estudiante tenés un precio diferencial y tienen un montón de tarifas y facilidades de pago.
Y facilidades de horarios también, me imagino.
Muchísimos. Y muchas sedes. Están por toda la ciudad y hay muchos horarios y sedes y todo.
Entonces, ¿cómo se llama el centro?
Centro Universitario de Idiomas, cui.edu.ar, por si quieren averiguar por internet.
Buenísimo, ¿eh? Esto deberías grabarlo en los 17 idiomas que tiene el CUI.
Sí, ¿eh? Para la próxima.
Bueno, gracias, Julia, hasta la semana que viene.
Gracias a vos.
Bueno, y es el momento de nuestra primera tanda. Al regreso iniciamos nuestra tertulia de actualidad cultural llamada Reunión Cumbre, Disfrute Nacional.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el Bicentenario de la Independencia Argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
12 del mediodía, 45 minutos. Transmitiendo desde algún lugar que no podemos decir, estamos con Ingrid Beck preparando Bichos de Radio. En un ratito, a las 2 de la tarde, aquí en Nacional, con Ingrid y conmigo, Adrián Corol.
El Papa Francisco dice que, si das lo mejor de vos, el mundo será distinto. En el año de la misericordia, renovemos la esperanza. Colecta anual de Cáritas, 11 y 12 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. www.caritas.org.ar.
Todos los domingos, a las 12.30, por el 870, nos encontramos acá, en Nacional Global, para...
tener los ojos argentinos al mundo.
Con Florencia Ventosa
y Guillermo García.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky.
Bueno, y nosotros ya estamos en la reunión cumbre. Como siempre, felicitamos a la producción porque muy eficaz y otra vez asistencia completa de los invitados. Y ya empiezo a presentarlos. Les presento a Mariana Enríquez. Gracias, Mariana, por estar aquí, que es escritora y como tal ha publicado libros de ensayo, de cuentos, de novelas. Ha publicado novelas, es periodista y en esta condición es la subdirectora del suplemento cultural Radar de Página 12 y es columnista de Gente de a Pie, el programa que Mario Weinfeld conduce los sábados de 9 a 12. Ha tenido la atención de quedarse, ella se ha refugiado en una de las salas de spa de la radio por un rato nomás, se hizo masajes y ya está acá. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de La Plata, es docente y tallerista de especialidades literarias. Leí su último libro de cuentos titulado Las cosas que perdimos en el fuego. Felicitaciones por el libro, primero gracias. Que nada. Y según leí, muchos lo consideran un libro de miedo. Por ejemplo, leí que Juan Ford, en un artículo muy elogioso hacia tu tarea literaria y hacia tu persona, lo califica en relación al miedo argentino, ¿no? Y bueno, me parece que es un libro, yo lo caracterizaría como un libro de violencia urbana y suburbana, ¿no? Y porque también pensaba, leyendo uno de los cuentos extraordinarios, el que da título al libro, ¿qué más miedo argentino que los 275 femicidios en un año, ¿no? Muchas de ellas quemadas. ¿Cómo lo ves vos?
Fue una inspiración para ese cuento, pero como siempre, como cuando ejecutás un cuento, la inspiración es muy leve y después la trama se va hacia cualquier lado. Es un cuento distópico, ¿no? Es como un futuro casi de ciencia ficción donde las mujeres deciden, en vez de continuar siendo quemadas por quienes las atacan, quemarse a sí mismas y de esa manera radicalizarse totalmente y empoderarse tomando el arma del enemigo. Es una cosa rarísima, confieso,
Pero impresionante también.
Impresionante y nada, y la pasé bien escribiéndolo, que eso es lo otro, ¿no? Es como una cosa de escribir cuentos oscuros o de miedo, hay una tendencia a pensar que la persona que los hace la pasa mal y sufre y está muy atormentada. Yo estoy atormentada, pero no por eso.
¿Y por qué?
En general,
¿qué te atormenta?
El frío me atormenta, Carlos, el frío.
Sos una chica de los meses calurosos.
Total, absolutamente.
Mira, bueno, está bien, está bien. Pero bueno, ¿cómo explicarías vos el género de tu libro exactamente?
Yo lo explico en yo lo llamo cuentos extraños, porque me parece que eso, que son cuentos extraños, que tienen cruzas de géneros, ¿no? Que son cuentos que empiezan como un cuento realista urbano, como el primero que se llama El Chico Sucio, y de repente hay un crimen de un chico en un barrio como Constitución, y ahí se vuelve medio policial, pero después termina siendo un cuento de terror con algunos elementos de santería y de religiosidad popular. El choque de gente, después hay un cuento más bien policial sobre un caso como de violencia policial en el Riachuelo, que está inspirado en el caso de Ezequiel de Monti, pero termina teniendo una referencia a Lovecraft. Ustedes me dirán, ¿cómo funciona esto? Bueno, leyendo mucho se logran estas cruzas. Entonces terminan siendo cuentos, para mí son cuentos extraños, con algún elemento de terror, terror social si querés llamarlo, terror urbano, bueno, por ahí.
Sí, sí. Bueno, y después te vamos a pedir que leas un fragmento del libro. Yo lo traje, no
genial, así no entro en pánico.
Bueno, les presento a Diego de la Sala. Gracias, Diego, por estar aquí.
Por la invitación, a vos, Carlos.
Que es periodista, cronista, columnista de radio y televisión de temas generales, deportivos y específicamente futbolísticos, lo que lo ha convertido en historiador de nuestro deporte más masivo. Y yo cada vez que lo encuentro no me pierdo su programa documental Somos Fútbol, programa que es muy imaginativo, sensible, con momentos de ficción o con pequeñas puestas en escenas, con una estética muy particular, con una producción notable. Uno lo ve, la verdad, y está diciendo todo el tiempo, uy, no quiero que se termine, no quiero que se termine, en algún momento se termina. Bueno, pero primero que nada, como esta es una tertulia de actualidad, te pregunto sobre el partido de anoche, sobre Argentina-Panamá, si estás siguiendo la Copa América, si te quedaste feliz con el hat-trick de Lionel Messi.
Sí, claro, ayer Messi ingresó tipo el Chapulín Colorado, ¿no? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos para que el partido dejara de ser un bodrio, básicamente? Era un partido anodino que se iba a ir, y aparece un tipito así, que hace 3 goles, que supuestamente estaba no al 100%, y uno debe apreciar la virtud. Aparece Messi, aparece la virtud, la genialidad, la destreza.
Y uno le da la razón a toda la gente esa que pedía a los gritos que Messi ingresara, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tener a Messi en el banco y no y que no da mucha impotencia, como en el sueño cuando querés correr y no podés. Lo tenés a Messi ahí y tenés a otros que hacen muy bien su trabajo, pero por debajo de su línea, claramente. Es muy raro tenerlo en el banco.
¿No es llamativo, Diego, que esta Copa se dispute en un momento político tan desfavorable para la FIFA, para la Conmebol, incluso hasta para la AFA, ¿no?
Sí, es por lo menos es una Copa que se está disputando en un momento donde, si hablamos de la AFA y de la selección argentina, nunca mereció menos el éxito claro. La AFA, y la verdad que ni siquiera merecemos que nos representen Messi, Agüero, Di María, claro. Mascherano y tantos otros, porque es muy disímil lo que pasa dentro de la cancha con la selección y el super profesionalismo.
Y lo que pasa en Viamonte al mil, no sé cuánto, 1300.
1366, sí, fui un par de veces.
Bueno, ¿hiciste algún capítulo de Somos Fútbol sobre la Copa América?
No. Somos Fútbol lo grabamos cada temporada y una vez grabada cada temporada sale, digamos, son 13 capítulos.
¿Y esta qué temporada es?
Esta es la segunda temporada y en este caso elegimos la temática de grandes campeones de la historia del fútbol argentino, grandes equipos, ¿verdad?
Tengo algunos en la cabeza.
Sí, hay uno que además lo tenés en el corazón y que ya estrenamos, porque ya estrenamos 3 capítulos.
Bueno, quiero ver ese capítulo.
Y el segundo capítulo ha sido destinado al equipo de José, al Racing grande. Multicampeón.
Exactamente, bueno, grande. Aguante Academia. Bueno, les presento a Darío Doria. Gracias, Darío, por estar aquí, que es realizador de cine, medio en donde cumplió muchas tareas y escalafones, formado en la carrera de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires. Hizo cine publicitario, pero el testimonio de sobrevivientes del nazismo que recogió para Steven Spielberg cambió para siempre su elección artística y lo acercó al documental de corte social. Y esta semana vi su último trabajo, se llama Salud Rural, sobre los caminos y trabajos de un médico rural, que además de eso es muchas cosas más, además de médico, es muchas cosas más. Gracias entonces por estar aquí, gracias a Suyay Benedetti por su gestión de prensa. Y háblanos del doctor Arturo Serrano, que es el protagonista de tu documental. ¿Cómo te vinculaste con él? ¿Cómo lograste que se dejara filmar con alguno de sus pacientes? Digo, situaciones verdaderamente íntimas, ¿no? Lograste. Y dale, eso en principio.
Y Arturo Serrano es un sanjuanino que en su momento se fue a estudiar a Córdoba y después recaló en un pueblito muy chiquito de Santa Fe que se llama Santo Domingo y es un médico rural. Y más allá de ser un médico rural por las condiciones en el medio donde trabaja, es aquel viejo médico, ¿no? Que no se tendría que haber perdido tanto, pero que un poco se perdió, el médico que está interesado por el paciente, el médico que entiende el sufrimiento ajeno y que acompaña a la gente, ¿no? Más allá de toda la parte orgánica y todo eso, el tipo es un tipo que escucha a sus pacientes. Sí. Y lo conecté... por internet, googleando, buscando un médico rural para hacer una película, lo conecté y Arturo me atendió con una calidez enorme que después entendí que era su forma de vincularse con la gente.
¿Cuándo se estrenó la película?
Las películas normalmente se estrenan en Buenos Aires y después hacen el recorrido en el interior. Nosotros empezamos al revés, empezamos por Santa Fe el año pasado, allá por noviembre, cerca de Santo Domingo. Hicimos todo el camino al revés y llegamos en abril al Gomón y estuvimos ahí unas semanas.
Bien, bien. Bueno, y después te voy a preguntar por qué hoy no está en exhibición la película, pero eso después.
Ok.
Bueno, y les presento a Juan Raffo, que es un músico, pianista, formado en interpretación, práctica coral, ensamble, composición en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires y en la New York University en Estados Unidos. Arreglador, compositor, docente, trabajó como director musical de destacados artistas populares. Y la verdad que quise invitarlo a Raffo porque, además, porque es un músico de gran valor, un músico popular de primera línea, lo vi hace poco en el espectáculo 8 cartas a Julio que hace Juan Palomino. Bueno, enterado de que en este momento tiene en marcha una campaña de financiamiento colectivo para apoyar la aparición de su nuevo CD. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí, gracias a Yamila de la Fuente por su gestión de prensa. Te quiero preguntar primero cómo va la campaña. Campaña financiera, me hace acordar al PC, al viejo PC.
Campaña financiera. Por empezar, lo complicado es definir qué título le pones a algo que en realidad es una especie como de gran gorra donde la gente pone su aporte. Así que campaña de financiamiento colectivo terminó siendo algo un poco más socialmente
agradable.
Pero
es mejor campaña de financiamiento colectivo que crowdfunding.
Crowdfunding tiene la ventaja de que es más corto, que es una de las únicas ventajas que tiene el idioma inglés, que tiene una sintaxis telegráfica, entonces las palabras, inclusive los sobrenombres son todos de una sílaba, digamos, ahora, nadie usa eso. Pero aparte de crowdfunding, lo que tiene interesante, complicado usarlo, es que se puede confundir, porque crowd también puede a veces pronunciarse como crowd, que sería como financiar a los cuervos, ¿no? Y una serie de complicaciones más. Pero sí, es un financiamiento colectivo.
Ahora, la campaña está vigente desde cualquier parte del mundo, ¿no? Hasta ahora, ¿cuál fue el aporte que te llegó desde más lejos?
Desde más lejos, déjame ver las distancias. Barcelona, creo.
Bien.
Iba a decir Barcelona, Madrid, pero no estoy muy seguro cuál está. Es más lejos.
Bueno, a mí me parece, la verdad, muy atractiva esta forma de autogestión. Es una herramienta interesante y muy válida. Digo, mi hija Julieta y su socia Valeria, mediante este sistema, pudieron hacer su libro sobre el edificio Barolo, ¿no? De otra manera, a lo mejor no lo podían hacer, porque a una editorial así, una editorial establecida, no le interesaba. A lo mejor, digo, ¿no? Y desde entonces, por todo lo que generó de bueno, pienso que esta clase de convocatoria toca lo mejor de la condición humana.
Es cierto, sí.
Que es la solidaridad, la generosidad.
Yo te iba a decir que, en realidad, más allá de del obvio beneficio de conseguir el financiamiento, a mí lo que me parece fantástico es el contacto y el nivel de involucramiento de alguien, gente que le interesa lo que uno hace. Además, tracciona a otra gente.
Claro.
Como se genera como ese tipo de relación uno a uno que es complicado de conseguir por otro lado.
Bueno, y después vamos a contarte las costillas una por una acerca de cuánto te han aportado.
Es ya público, ¿eh? O sea, entras en la página y está ahí, hay un contador que está...
Buenísimo. Bueno, ya hemos presentado a nuestros cuatro invitados, ya les escuchamos sus voces, sus opiniones iniciales. No se pierda lo que sigue, ni se le ocurra. Ahora llega el informativo de la radio que preparan Silvina Sprea y equipo y que pondrá en el aire Mariel Ríos y Damián Zárate. El informativo, enseguida volvemos. No se vayan.
Nacional Informa.
Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 12 grados, la humedad 52%, cielo despejado. En la provincia de Buenos Aires avanza el proyecto de limitar las reelecciones.
Tras lograr dictamen de comisión, avanza el tratamiento en la legislatura bonaerense del proyecto de reforma política que elimina la reelección indefinida de consejeros escolares, legisladores e intendentes, estos últimos llamados varones del conurbano. En ese contexto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, aseguró que la iniciativa de Cambiemos tiene el consenso de todos los bloques para convertirse en ley.
A corto plazo nos estamos preparando en la Cámara de Diputados para aprobar una ley que va a marcar la impronta del cambio de época. Esto que marca el triunfo de la gobernadora Vidal y que va a cambiar el sistema político para siempre, que es el límite de las reelecciones, no solo de los intendentes, sino también de los legisladores, los concejales y los consejeros escolares. Creo que esa ley va a marcar un antes y un después en el sistema político de la provincia.
Va a garantizar una renovación de la política.
Va a garantizar que no se queden a vivir en los cargos los mismos de siempre, va a garantizar la alternancia, va a garantizar que gente nueva ocupe los lugares con ideas nuevas y energía nueva, y creo que eso va a ser muy importante y lo vamos a ver dentro de unos años. Creo que va a ser una ley que va a tener un nivel de consenso muy amplio, por lo que he estado hablando con todos los sectores de la oposición.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El gremio de controladores aéreos denunció represión por parte de la policía. Fue durante el desalojo de los trabajadores que realizaban paro en la torre de control del aeroparque Jorge Newbery. Señalaron que el accionar está fuera de la ley y que será denunciado civil y penalmente por obstaculizar el derecho a huelga. El titular de ATE, Hugo Godoy, criticó el desalojo por la fuerza y le pidió al gobierno nacional que reciba a los controladores para que se garantice el fin de la precariedad laboral.
Deportes.
Básquet, esta noche San Lorenzo en la final de la Liga Nacional de Básquetbol tendrá rival el equipo de Julio Lamas. Espera, porque la otra llave está 2-2. Olímpico de la Banda de Santiago del Estero va a recibir a la Unión de Formosa. Desde las 10 de la noche, además también en básquetbol, anoche Golden State ganó su partido en la final de la NBA a Cleveland, 108-97, y está muy cerca de ser el bicampeón en la Liga de los Estados Unidos. Se define tal vez en el quinto juego el próximo lunes desde las 10 de la noche.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Voces de la historia argentina.
Nosotros venimos a salvar la revolución. Venimos a encauzarla. Aguantando a las urnas un veredicto confirmatorio.
Lisandro de la Torre, 1931.
El anhelo de renovación que nacía en el corazón de los argentinos del aire de siempre. Hasta en el corazón de los vencidos, que no eran todos insensibles al caos espantoso que se abría la nación. Venimos a restablecer la concordia y la fraternidad desaparecidas de la vida.
A 200 años de nuestra independencia.
Nacional AM 870.
AM 870.
Nacional AM 870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
AM.
AM 870.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la Reunión Cumbre. Está Juan Raffo, también conocido como El Pollo. Luego le preguntaremos por qué le dicen El Pollo. La señora Mariana Enríquez, Darío Doria y Diego de la Sala. Y está también Carla Ruiz con una información.
Así es, vamos a recordar nuestro WhatsApp, es 11-65-84-0870, recibimos mensajes por escrito, no audio, por favor, y déjanos tu nombre. Mira, llegó un mensaje, Ula.
A ver.
Hola, Ula y equipo, quiero participar por las entradas de Nuestras Mujeres, deja número de documento, muy bien, abrazo enorme y gracias por el programa, dice ella.
Bueno, de nada. ¿Y tiene nombre esa?
No tiene nombre, por eso aclaré lo del nombre. Pero el WhatsApp tiene esa posibilidad. Ya le contesté pidiéndole el nombre, así que en un ratito nos vamos a enterar y va a poder participar.
Bueno, genial. Gracias, Carlita.
Por favor.
Cuando necesites entrar, me avisas, ¿eh?
Dale.
¿Golpeás? ¿Viste? Dale. Luz hay.
Dale.
Bueno, y Mariana Enríquez, en tu libro, digo yo, ¿no?, que se nota mucho tu condición de periodista. Hay varios de los cuentos que remiten a situaciones de actualidad, en especial las cosas que perdimos en el fuego, ¿no?
Sí.
Que me pareció una manera muy original para contar el drama horrible del femicidio. También El Chico Sucio me pareció muy periodístico porque pinta con mucho detalle una zona del sur de la ciudad que puede estar situada entre Balvanera y Constitución, ¿no? Y convierte en personajes a muchos de sus vecinos de ahí, ¿no? El cuento Los Años Intoxicados me pareció de lo mejor, me encantó ese cuento y me parece que contiene la semilla de un futuro guión de cine o de miniserie.
¿En serio?
En serio, en serio.
Mira, yo no podría hacerlo, creo, pero si alguien lo quiere hacer, con gusto.
Bueno, ahí está, que lo lean.
Sí.
Bueno, sin embargo, en términos literarios, acumulaste prestigio de escritora de temas oscuros. Y esto no, estos cuentos no tienen nada de oscuro, de oscuridad por lo menos, ¿no? Al contrario, me parece que iluminan cosas. ¿En qué clase de mundo de ficción vos te sentís más cómoda? ¿Escribiendo qué cosas?
Es que yo me siento cómoda en... Primero pienso que el periodismo, la crónica puede ser literatura y de la mejor. sea, es como, yo no hago tanta diferencia entre periodismo y literatura cuando está muy, cuando está muy bien escrito, hay una intención literaria en el periodismo. Me parece que estamos en un momento donde realmente esos son límites que se cruzan mucho. Yo personalmente me siento cómoda, mucho más cómoda escribiendo ficción pura. De hecho, en los cuentos se nota lo periodístico, creo, en la exposición y en cierta antena, ¿no? En cierto estar alerta a ciertas cuestiones y qué sé yo. Pero trabajo los cuentos de una sentada sin siquiera levantar un teléfono o volver a chequear alguna información.
¿A partir de que ya tenés una pequeña idea clara?
Sí, tengo como una trama mental.
¿No anotás
eso? No, nada.
Por ahí, por el miedo de que se te vaya esa idea, que se te pierda.
No, nada, muy poco. Muy pocas veces. Pero yo creo que no, que es porque soy muy obsesiva y lo tengo tan presente en la cabeza que no lo necesito. Y además porque me parece que a veces cuando te aferrás demasiado a algo que está escrito, después no te puedes liberar tanto. Pero en realidad me siento mucho más cómoda escribiendo ficción pura, cuentos sobre todo, porque me parece que de una sentada es lo más urgente y lo más potente que podés hacer. Me gusta mucho, ahora estoy escribiendo una novela, pero te obliga a disciplina, a un montón de cosas que a mí no me gustan tanto. Digamos, te obliga a cierta disciplina, a estar todos los días en eso, a vivir en un mundo más cerrado, uh-huh. A pensar un poco más la trama. Y sí me gusta trabajar en géneros, sí me gusta trabajar en policial, me gusta trabajar en terror, me gusta trabajar en fantástico, me gusta trabajar mucho más por ahí que por el realismo cuando escribo literatura.
Bueno, entonces, cineastas, atención, lean alguno de los cuentos de este libro y creo que van a encontrar material. Aquí hay un cineasta, Los años intoxicados, me parece que... Incluso por esa cosa cronológica que tiene, digo, me parece que es...
Sí, es como episódico, ¿no? Tiene como sus partes. Claro. Y además es un cuento que es el final del alfonsinismo, que es una época que en general no está muy muy trabajada. Uh-huh. No lo elegí yo por eso, ¿no? Sino porque, bueno, son los años donde yo era adolescente y estaba saliendo al mundo de alguna manera. Y era bastante tétrico salir al mundo en ese momento.
Uh-huh. Bueno, primero compartimos un momento de uno de los programas de Diego de la Sala que... me parece que alude a la parte más, según me dijeron, un secreto, un pajarito me contó que alude a la parte más bella de mi identidad futbolera. Vamos a escuchar de Somos Fútbol.
Maestro, ¿sos vos?
Hola, ¿qué tal, cómo va?
Juan José.
Sí, señor.
Todavía cuando observo algo del campo de juego, ¿le vienen fotos de partidos?
Me viene todo, el partido, los jugadores, la gente, toda la gente de Racing. Se acuerda siempre de esa cosa inolvidable que nos ocurrió, por suerte, nos tocó. Y bueno, se lo ganaron, el equipo se lo ganó porque lo peleó, lo jugó acá, afuera, en todos lados que estuvo.
Hasta ahí, más o menos, los equipos eran más bien defensivos, aguerridos.
Yo pienso que nosotros fuimos los creadores de una nueva forma ofensiva. Quiere decir que el que tiene la pelota ataca. Hasta perfumo, digo. Siga hasta donde vaya. El relevo se lo hace. El que está adelante, baja atrás y listo. Pero darle rienda suelta no en la forma de desordenada, de nada. En contra de él, se iba uno y el otro cubría. Es decir, cosa que viene en el contraataque y está el puesto cubierto.
Maestro, en esta descripción que estás haciendo de lo que era tu equipo, tener al Bocha Maschio, ¿qué significaba?
Yo lo conozco muy bien porque jugó conmigo hasta que se fue a Italia. Y yo tenía acá el equipo y se me va Pentrelli. Y yo le mandé una carta, le digo, Bocha, mira, hay una oportunidad acá, así. Le dije si estaba jugando o algo. Y él me dijo, sí, ¿tú cuándo estoy? Porque estoy en un campeonato como fuera de barrio. ¿Te animás a venir acá? Sí, y me dice, ¿cómo no voy? Pero le digo, estás bien. Me dice, te juro por la amistad que tenemos, que estoy fenómeno. Me querían matar todos, me querían. Digo, pero no está jugando. Una discusión con la comisión de tío, bueno, y si usted no encabeza, bueno, querido, agarren el equipo ustedes y agarran ustedes. ¿No es cierto? Bueno, como eran todos gente y venía el equipo ganando.
¿Y qué trajo un cerebro?
Sí, bueno, fue el organizador, todo. Encontró un equipo con una fortaleza bárbara, un equipo que iba al frente, en todas las jugadas, cualquiera sea el gol, el que tiene la pelota que llegue.
Bueno, a quien Diego de la Sala trata como maestro es nada menos que Juan José Pizzuti, el director técnico, exjugador también de Racing, un gran jugador, y después director técnico de ese equipo campeón del 66 y del 67, el primer equipo argentino campeón del mundo. Bueno, pero te quiero preguntar esto de Somos Fútbol. ¿Es bueno que tengamos como una esencia constitutiva única, eso que a lo que alude el título, Somos Fútbol? Digo, ¿y somos fútbol porque no podemos ser otra cosa?
Yo no sé si no podemos ser otra cosa. Yo creo que me voy a tomar de, ya no de lo que pienso yo, que está muy cerca de lo que voy a decir ahora, sino de, en la primera temporada tuve la suerte de hablar con Lito Cruz, en un capítulo que se llamaba Canchas, justamente en la cancha de Racing.
Y Lito, de Racing, Lito Cruz.
Sí, Lito fue a ver el primer partido del Cilindro de Avellaneda con su papá de la mano el 3 de septiembre de 1950.
Yo también.
Ok.
Yo también.
Vos como Lito, no sé si pensás como Lito, pero él me decía, las imágenes primarias de un ser humano en la Argentina casi siempre tienen que ver con el fútbol, con una pertenencia, con una relación con la gente que vos más querés, con sonidos y con imágenes que tienen que ver con el fútbol. Y en el título de Somos Fútbol, hoy somos futboleros por cuestiones legales en la segunda temporada, me parece que no hay una impostura de somos esto y no somos otra cosa, sino primero que nada casi somos fútbol, los argentinos, pero ya no por el juego, sino por esta cuestión de cómo nos atraviesa el fútbol en los afectos. Y me parece que es lo que busca el programa.
Y es cierto eso, digo, eso que vos decís es cierto. Yo por lo menos lo tengo claro desde siempre. Para mí Racing es mi papá. Digo, es ir a la cancha de la mano de mi papá desde los 4 años. Es eso. Hasta la adolescencia, ¿no?
Yo nací yo tengo 40 años. Yo me enteré que los hombres adultos lloraban el día que Racing se fue a la B, y lo vi a mi abuelo con la portátil en una de sus orejas, y dije, acá está pasando algo, además del descenso de Racing.
Qué impresionante.
Entonces, lo que Somos Fútbol, los Somos Futboleros siempre pregona es, este programa es para todos, uno quiere que el programa lo vea la mayor cantidad de gente, pero siempre advertimos que solo no está hecho para los que dicen no existís. Esta cosa de la no existencia del rival y del otro, me parece lo que peor le ha hecho al fútbol argentino en los últimos 30 años, si querés. Y esto que se siente cuando uno escucha a Pizzuti y demás, obvio que a vos te va a llegar a lo más profundo del corazón, pero se acercan hinchas de todos los equipos a mencionar cada uno de los capítulos, y eso es lo que mejor nos hace.
Por favor, no me hagas llorar. Y le quiero preguntar a Mariana Enríquez rápidamente si es futbolera o no le interesa ni
medio.
No,
sí, me gusta mucho el fútbol. Lo que me pasa diferente a lo que le pasa a lo mejor a muchos varones, y lo sé por mi papá, es el tema de la fidelidad.
¿De qué cuadro es tu papá?
Mi papá era de Independiente, pero nunca me llevó a la cancha, no tenía esa relación, yo era la nena. O sea, yo elegí en su momento mi equipo, a partir de pregunté quién está ganando mucho, en ese momento está ganando mucho Boca, y me dice de Boca. Pero, por ejemplo, qué sé yo, no tengo la fidelidad que tienen los varones, y esa, que es una cosa que a mí me parece muy linda, muy muy literaria, muy afectiva, muy emotiva, no sé. Pero yo no tengo esa fidelidad con Boca. Digamos, o sea, hay momentos donde no me banco a los jugadores, puedo pasar 2 años sin ver un partido hasta que de vuelta el equipo me cae bien. Eso a un varón no le pasa nunca.
No.
O sea, es como una locura total. Y me parece que, bueno, que hay una relación distinta. Pero miro mucho fútbol, sí.
Bueno, y en el equipo de las buenas personas juega el doctor Serrano. Vamos a escuchar un fragmento de Salud Rural. Ahí seguramente nos encontraremos con la voz de este doctor al que filmó Darío Doria.
Vamos a ver qué pasó aquí.
¿Se ha caído?
No, el perro mordió.
Ah. Che, sos bien cojudo vos.
Un ratito.
Yo estaría a los gritos. Lo único que va a sentir es olor a carne quemada. Como cuando se quema el asado. Quedó re lindo. Vamos a caminar, ¿vale? Mostrale a tu mamá cómo sabes caminar.
Bueno, yo me asumo como hipocondríaco y muy aprensivo, muy impresionable con las heridas y esas cosas. Y en algunas escenas de la película de cuerpos enfermos o de intimidad, de la consulta, sí, te juro que me tapé los ojos.
Sí, sí, sí. Bueno, sabemos, sé que pasa eso en el cine y sé que mucha gente se levanta y se va. Incluso una de las cosas, de las razones por las cuales la película es en blanco y negro es un poco eso, ¿no? Por, claro, la sangre, se ve en algunos momentos un poquito de sangre, el chico que le mordió el, claro, perro, o otra cosa.
Le cuento a los oyentes que Serrano es un médico en pleno campo y por su forma de ser y de actuar demuestra que hay otras maneras, más humanas, más cercanas, con otra clase de medicamentos como el tiempo, la contención, la atención personal. ¿Cómo lo conseguiste, cómo lo conociste y cómo conseguiste que él aceptara participar de la película?
En realidad yo estaba buscando un médico rural y él fue el presidente de la Asociación Argentina de Médicos Rurales y dije, bueno, uh-huh, este hombre debe conocer a todos y él me va a saber decir con qué médico filmar. Y lo contacté y él quería que yo filme a una mujer, porque decía que las mujeres, si los médicos rurales la tienen difícil, las mujeres todavía más, ¿no? Por muchas razones. Pero no, fue él el médico.
Y te pregunto varias cosas. Sí. En ese pueblo,
sí,
¿no? ¿Cómo se llama el pueblo?
Santo Domingo.
Santo Domingo. ¿Serrano es el único médico?
Ahora, por suerte para él, hay una joven médica que fue a estudiar afuera y volvió, y digo por suerte para él porque él hace años que hace las guardias y trabaja todos los días de la semana. Ni siquiera se puede ir del pueblo un día porque no hay quien atienda. Ahora, por suerte, hay una joven médica.
¿Que ejerce de una manera similar a la de él?
Sí, no sé si va a ir ganando experiencia seguramente porque está recién recibida y Arturo, uh-huh, la acompaña, pero para estar ahí tenés que tener un poco esa mirada. No podés ser un médico de ciudad que va con toda la impronta de la ciudad porque no entendés nada de lo que está pasando ahí.
Claro, claro. Bueno, y a Juan Raffo, como dije antes, también se lo conoce por su seudónimo, El Pollo. ¿Por qué te dicen El Pollo?
Es un seudónimo del secundario que tendría que ver con mi aspecto en aquel momento, a los 13, 14 años, que narigón más redondito, más gordito, y me quedó. Pero después, años después, la primera vez que alguien me hizo una nota en algún medio del grupo que tenía en aquel momento, que fue en el Expreso Imaginario, en el año 77, Gloria Guerrero, que era la autora de la nota, puso... Me bautizó artísticamente como Pollo Raffo y ahí después quedó. En algún momento se pone medio complicado, por ejemplo, reuniones académicas de docentes universitarios o reunión de padres del colegio de tus hijos, ahí empieza como...
¿Por qué? ¿Cuál sería la dificultad?
Hola, Pollo, encantado. Claro. No, ahí recuperé mi viejo Juan y uso ambos directamente. A veces pienso que son dos personas, pero se juntan en algún momento.
Bueno, y también le cuento a la gente que el objetivo económico a lograr no supera los 60.000 pesos. Y pregunto, ¿con esa cantidad de dinero alcanza para editar un CD?
En realidad, parte sí, parte no, digamos, pero déjame pensar. Eso tiene que ver con la grabación. La grabación en realidad la hicimos, la teníamos hecha en el SIAM en Tecnópolis, con lo cual lo que estamos buscando es todas las horas de mezcla, de masterización, impresión de las tapas, replicación, claro, de los discos, claro, etcétera, etcétera.
Y con ese con esa cantidad de dinero, con 60 mil pesos, ¿para cuántos volúmenes alcanza?
Haces 1,000 copias aproximadamente. 1,000.
Bien. ¿Qué pasa si el financiamiento al final, al 28 de julio, 23 de julio?
10 de julio es.
¿10 de julio?
28 de julio es la presentación oficial que se encaja.
Pero vence el 10 de julio.
Vence el 10 de julio.
¿Qué pasa si al 10 de julio no se logra el juntar la cantidad de dinero necesaria?
Lo sacamos de cualquier manera. Vendo algo, me voy al subte con el estuche de... Bueno, es más, ese es el primer tipo de pregunta que te hace quien te asesora en la campaña. ¿Sacás el disco de cualquier manera? Sí, lo saco de cualquier manera, tardará un poco más. Pero
¿y quién te asesora?
Eugenia Zorrilla es mi asesora de campaña, una periodista y productora cordobesa.
Ajá. ¿Pero de dónde? ¿Ella por qué es tu asesora?
En realidad fue a través de una sugerencia de otra colega de ustedes, Alelí Acuña, que trabaja en Telam, que en una nota, hablando de un show que yo estaba haciendo y con el material del disco nuevo ya en rodaje, me dijo, ¿por qué no probás con lo de la campaña de financiamiento colectivo? Me conectó con Eugenia y son esas... consejos que uno agradece haberlos seguido.
Le pregunto a Mariana si ella intentaría sacar un libro por este sistema de financiamiento colectivo.
Sí, claro, ¿por qué no? Lo que pasa es que en este momento no lo necesito, digamos, ¿no? Pero a lo mejor algún proyecto especial o algo así, me parece muy interesante, sobre todo para proyectos que son muy caros de otra manera, o sea que una editorial no te va a bancar. Yo tengo, por ejemplo, un libro de viajes a cementerios que si lo hiciera de vuelta, bueno, son mis cosas, ¿no? Perdón, pero no, yo un libro de este tipo. Pero si lo volviese a hacer, a lo mejor lo intentaría de otra manera para poder editar las fotos en color, por ejemplo. O sea, cosas que una editorial común no te lo banca tanto. Ese como hicieron las chicas con el libro del Barolo. Yo cuando lo vi dije, claro, esto es lo que yo tendría que haber hecho y no haber publicado las crónicas peladas con una fotito en blanco y negro. Claro. Pero lo que pasa es que, bueno, una editorial también tiene otras cuestiones, sobre todo para escritores, que, bueno, son los editores y otro que tiene que ver con el proceso de la escritura, de la palabra, que está bueno que haya otra gente mirando, ¿no? Que solo autogestivo es compleja la literatura.
Ahora, esta radio llega a muchos lugares de la Argentina, y espero que sea así con este programa, pero, digo, ¿cuánto hay que poner, por ejemplo, para participar,
en realidad,
para contribuir a la gestación de este CD?
Lo más básico es la compra anticipada del disco,
que vale
130 pesos. Ajá. Y hay una versión de descarga en MP3 que sale 90, ese sería el básico, que es el combo Artigas y el combo Bacacay, respectivamente, porque yo hago música de Flores, que es mi barrio, y de ahí que cada uno de los...
Justamente es lo que quería decir, que Rafo tiene otros CDs editados de la serie 1, 2 y 3 de la música de Flores. Y de uno de esos discos, el tema Borboleta.
Este es un adelanto del volumen 4.
Es un anticipo este. O sea,
es una premezcla del volumen 4, que bien, es el que estamos financiando. ¿Y
te parece bien que escuchemos un fragmento?
Me parece fantástico.
Bueno. Bueno, entonces el tema es un anticipo del próximo disco, este que estamos ayudando. Me parece esta, tomalo esto como nuestra contribución a la edición del disco.
Pero muchísimas gracias. Bueno, que el acceso, es importante como aclararlo, para participar en la campaña es a través de la página nuestra, que es www.pollorrafo.com.
Bien,
es la completa autogestión de la autogestión.
Perfecto. Pero también te digo esto, allí detrás mío hay un piano espléndido. si tenés ganas después de cerrar el programa con una breve intervención pianística.
Haré lo posible. Hablábamos con Diego de que a veces el cambio de registro de estar charlando en una mesa y sentarse a tocar es complicado, pero tengo o menos 1.60 m para desarrollarlo.
Un minutito, un momentito. Bueno, tenemos que ir a la siguiente tanda. Enseguida volvemos. No se vayan.
Un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre.
Escuchá radio. Escuchá Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
1:28 p.m.
Este domingo, a pensar de todo, arrancamos hablando con científicos, con gente que aplica la ciencia y la tecnología. Un abogado, que fue gerente de legales del CONICET, te cuenta cómo se mete un antropólogo en el sistema jurídico. Y un físico de prestigio internacional como Mario Díaz te cuenta cómo hace política científica desde Estados Unidos, pero metido acá en lo que puede ser el salto de la observación astronómica en la Argentina. Y de cierre del programa, un diálogo imperdible. A 180 días del gobierno de Macri, dos voces autorizadas que difieren entre sí, Alejandro Grimson y Marcos Novaro, debatiendo los 6 meses de Macri. Te espero este domingo a las 8 de la mañana a pensar de todo.
La selección argentina cierra la zona rumbo a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Martes 14 de junio desde las 22. Argentina-Bolivia. Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol. En directo para todo el país. Viví toda la pasión por la celeste y blanca en Nacional.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Seguimos en la Reunión Cumbre y le quiero preguntar a Darío Doria si el doctor Serrano vio la película.
Sí, claro que la vio, fue el primero que la vio y también los primeros que la vieron fueron la gente que participó de la película. Hicimos una proyección muy chiquita.
¿Qué dijo el doctor y qué dijeron los pacientes?
Y a los pacientes, que también son parte de la película, son protagonistas de la película, era un tema complicado porque cuentan cosas muy íntimas, ¿no? Se dejan filmar y queríamos saber si aceptaban o no. Y por suerte a todos les gustó y todos decidieron estar en la película. Y Arturo, y para él fue muy raro verse, ¿no? En una pantalla. Más allá, nosotros estrenamos la película oficialmente en el Festival de Mar del Plata, en el marco del festival, y en un cine lleno de gente y en una pantalla grande.
Arturo, ¿ahí la vio él?
En realidad la vio antes un poquito, pero en el Festival de Mar del Plata, digamos, que fue el momento donde pudo verla en grande y fue emocionante.
¿Y se exhibió eso en el pueblo, en Santo Domingo?
Sí, yo vengo el martes pasado. Mira, hicimos una...
¿En dónde? ¿En qué lugar?
En la escuela primaria, en el salón de la escuela
¿Cuánta
primaria.
¿Cuánta gente hubo?
Había sillas para 300 y terminaron 400 y pico, que esas cosas del pueblo son muy lindas porque fueron a buscar sillas a las casas. Y esas cosas son muy, muy lindas.
¿Y qué pasó en ese estreno en Santo Domingo?
Y la verdad que yo me moría de nervios porque estábamos ahí presentando la película a todo el mundo, pero fue recontra emocionante. La gente, nada, nos felicitaba, nos abrazaba, y pasó cosas muy lindas que... bueno, vos viste la película, viste que hay viejitas en condición, sí, en sus casas, y había gente del pueblo pensaba que esas viejitas ya no estaban con vida. Entonces era visibilizar algunas cuestiones que no se ven en el día a día del pueblo. Me vinieron a las familias de esas abuelitas, me vinieron a agradecer, cosa que fue increíble para mí, ¿no? Y nada, una proyección preciosa.
¿Y fue exhibida ante otros médicos?
Sí, también en el viaje la pasamos. Yo pensaba que no iba a ser una película para médicos, que realmente no les iba a interesar mucho. Y me está pasando que es al revés, que los médicos ven en Arturo una forma de medicina que ya se ha perdido.
Totalmente, claro.
Y que de alguna manera es la medicina, ¿no? Que dejó de ser una ciencia humana para, no sé, convertirse en qué, ¿no? En una ciencia muy tecnológica o incluso económica. Pero... los médicos ven en Arturo ese médico que probablemente ellos quisieran ser, o los chicos que estudian ven ese médico como el médico que querrían ser.
Juan, ¿por qué tu serie de discos, que hasta el momento son tres, lleva como identificación genérica Música de Flores?
Es una manera de poner un rótulo cuando alguien te pregunta qué tipo de género de música haces. En ese sentido me identifico bastante con lo que contaba Mariana del la mezcla, el locro de géneros, en este caso musical. Y hay, lo puedes ver como un silogismo, digamos. Yo hago música de autor, esencialmente, y el autor que soy yo vive en Flores, consecuentemente la música es música de Flores. Y esto también, a veces es más fácil relacionarlo justamente con el cine, por ejemplo, donde a uno le pueden gustar seguir determinado género, sobre todo géneros con una tradición y hasta estereotipos, o determinados realizadores. Vos vas a ver la película de X director o directora independientemente del género que aborde. Entonces, en ese momento me pareció interesante buscarle algún tipo de vuelta, y yo soy de Flores de hace muchísimos años y me pareció lo apropiado, además de toda la tradición literaria de Flores. De hecho, El Negro Dolina me prologó el primer disco, lo cual fue un gran orgullo. Y aparte tiene esa cosa...
Que fue un gran cronista imaginario, porque nunca vivió en Flores.
Exactamente, ¿sí? Sí. Eso lo sabía.
Sí, sí, sí.
Y además lo que tiene Flores y muchos barrios de la ciudad, que a mí me atrae mucho, es la tensión entre lo suburbano y lo urbano. Yo vivo una cortada, tengo empedrados, árboles, y parece que no hay nadie, y a dos cuadras tenés Rivadavia, que es un caos cosmopolita, claro. Y eso...
Bueno, y el que ayude, el que contribuya con el señor Raffo y su proyecto va a obtener beneficios como entradas a recitales, partituras, acceso a clases magistrales, discos anteriores, a lo mejor hasta una invitación a su casa en Flores.
¿Por qué no? Sí.
Bien, bien.
Estoy en reforma en la casa en este momento, así que si viene con un par de ladrillos, una bolsa de cemento, es absolutamente bienvenido. Tendría que incluir ese beneficio extra. ¿Sí?
Buenísimo. Bueno, y Diego de la Sala tiene pinta de lateral derecho con proyección o de volante carrilero, de esos incansables que van y vienen en la cancha. ¿Cómo te ha ido con la redonda?
¿Con la pizza? Me sigue siendo genial, soy Messi. Pero si te referís al balón,
la pelota.
Soy un tipo más bien muy pachorriento. Quisiera buscar algún, ahí por sé tu gusto futbolístico, algún paralelo, algún ejemplo. Soy el peor toranzo posible. Digamos, Toranzo me parece un muy buen jugador. Imagínate el peor Toranzo posible. Claro. Más o menos
el
soy
el peor yo. Giovanni Moreno posible.
Sí, claro, claro, con bastantes centímetros menos. Pero sí, soy uno que flota y que hace más ademanes que cosas buenas. Y creyendo organizar el juego, además, con ese tupé.
Bueno, y si hoy alguien, por ejemplo, te encargara una investigación, un documental, ¿no?, sobre la dirigencia del fútbol en el mundo, ¿para qué lado encararías? ¿Encararías para la FIFA, para la Conmebol o para la AFA?
Empezaría, estando tan cerca, me parece que lo más rico estaría cerca de aquí, ¿no? Lo que tiene que ver con la AFA, con un momento muy, muy difícil que era previsible, porque está claro que en algún momento se iba a romper como en el pool, iban a quedar ahí muy desordenadas las bolas y rayadas, lisas, nadie sabe muy bien si es rayado o es liso, y se está jugando aquí un poder, obviamente, que como casi siempre cuando se habla de fútbol, excede el fútbol, ¿no? Porque ser presidente de FIFA, por ejemplo, prácticamente es un papado, y ser presidente de la AFA es ser presidente.
Ahora, es una comedia inacabable. Ayer escuchaba que Maradona va a venir como asesor de Infantino, de que Infantino es el actual presidente, ¿no? Presidente,
sí, suizo también, suizo como Blatter, el que supuestamente vino a echar luz sobre tanto desaguisado de la FIFA, y Diego va a ser... Es como el teatro de puerta allá de Darío Vítori, ¿viste? Cosas que van pasando, gente que entra, que sale, y cuando nos cuentan que la FIFA tiene que enviar un veedor, ese círculo termina con que el veedor es Diego Maradona,
sí.
Que va a llegar a la AFA a ver cómo se están haciendo las cosas y de qué manera.
Bien.
Es todo muy raro, pero creo que nos acostumbramos demasiado ya, y nos reímos de nervios, nos cuesta como tomarlo definitivamente en serio, porque tiene una cosa casi de tragicomedia.
Y Mariana, casi como una heredera del querido Samba de Paca Paca, dicen los decires, vos podés refutarlo si querés, si es que no es exacto, que te aburrís rápido de las cosas, ¿no? Si fuera cierto, fuera cierto en tu caso, y espero que no te suceda hoy, ¿por qué crees que te pasa y por qué los chicos como Samba tienen entre sus expresiones más frecuentes el me aburro?
Yo me aburro mucho. Me aburro de las cosas.
Espero que no te aburras en este programa.
No, me la estoy pasando genial. No, creo que es proporcional al entusiasmo. Yo creo que es una cuestión de energía. A los chicos también les pasa lo mismo, creo. Que cuando te entusiasmas desbordadamente, te enloqueces, te obsesionas. Ese objeto por el que estás obsesionado, a mí me pasa con escritores, me pasa con películas, me pasa con series. Ahí ya estoy más grande.
Ah, bien.
Ya no me pasa, en fin. Salgamos de este berenjenal. Me parece que en el amor al principio siempre hay ese entusiasmo y después hay una plácida calma que a mí a esta edad me parece ideal. Ya no tengo ganas del gran romance, agarrarme los pelos, llorar, teléfono, Skype, basta. Así que estoy muy feliz como estoy. Pero creo que el aburrimiento es muy, para mí en mi caso, muy proporcional al entusiasmo. Me entusiasmo tanto que después cuando se me pasa, se me pasó.
¿Y escribiste para chicos en edad de primeros lectores?
No, nunca. La verdad que no.
Te digo una cosa, que varios cuentos me parecieron que podrían interesar a adolescentes.
Adolescentes sí, adolescentes tengo, diría que es la única franja etaria donde tengo fans. Digamos, chicas sobre todo chicas. Cuando voy a charlas a escuelas o voy a lugares así que vienen y me dicen, en algunos casos muy identificadas con alguna de las chicas de los cuentos, que eso, sobre todo para ustedes que no me leyeron, no es necesariamente bueno. Y las chicas vienen y me preguntan si tal cosa es cierto. Y hay como una obsesión, sobre todo de los adolescentes, por saber si lo que pasa ahí es experiencia propia. Que no siempre, ¿no? Pero si adolescentes, sí, con adolescentes. Además, con adolescentes funciona el género de terror. Es algo que, ellos están pasando... La adolescencia es un momento de terror y necesitas, me parece, reflejarte en una narrativa así de potente y de que provoque como reacciones físicas.
Bueno, antes de ir a la tanda, es el buen momento de regalar unos libros que eligen para los invitados de este programa la gente de la librería La Comarca, gente que sabe de libros. La Comarca queda en Colegiales, en Federico Lacroce 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Mariana Enríquez, de Flavia Pitela, 40 libros que adoro y que no podés dejar de leer, de Planeta. Muy difícil elegirle un libro a Mariana Enríquez, porque seguro tiene todos los libros. Le eligieron para Darío, El cine ensayo, La mirada que piensa, de Gustavo Provitina, de La Marca Editora. Le eligieron para El pollo Raffo, El jazz en acción, la dinámica de los músicos sobre el escenario, de Robert Faulkner y Howard Becker, de siglo XXI.
Muchas gracias.
Y le eligieron para Diego de la Sala 100 años de la Copa América, la historia completa, las estadísticas y los ídolos de un torneo centenario, de Guillermo Knoll, editado por Distal.
Hermoso, muchas gracias.
Nosotros muchas cumplimos gracias. Con gracias. La siguiente tanda, que viene a ser la última, y después me dirán si tenemos llamados de los oyentes, etcétera, etcétera. Y enseguida volvemos, no se vayan.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Pasó la mañana. Seguimos en Nacional. AM 870.
Soy Daniel López y te propongo compartir Ruta Nacional los sábados desde las 16. Un recorrido plural, federal, por todo el país, con actualidad, espectáculos, cultura, deportes, acá en la Radio de Todos.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el bicentenario de la independencia argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos todos los jueves y viernes en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
1:43. Transmitiendo desde algún lugar que no podemos decir, estamos con Ingrid Beck preparando Bichos de Radio. En un ratito, a las 2:00 p.m, aquí en Nacional, con Ingrid y conmigo, Adrián Corol.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Bueno, último tramo de la reunión cumbre y le pido a Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales.
Así es, Ula. Hasta el miércoles próximo y a 40 años de su secuestro y desaparición, se lleva a cabo una muestra retrospectiva de la obra fílmica completa y restaurada del cineasta Raimundo Gleiser. Hoy, en el Cine Gomón, se podrán ver los cortometrajes Quilino, Nuestras Islas Malvinas y Me Matan Si No Trabajo y Si Trabajo Me Matan. Mañana el documental Raimundo de Ernesto Ardito y Vilma Molina. Lunes 13 y martes 14 se va a exhibir Las 3A, son las tres armas, con debate posterior. Y el miércoles 15, Fuego Eterno en el Gomón, siempre a partir de las 7:00 p.m. y con entrada libre y gratuita. En la reciente Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la ciudad invitada fue Santiago de Compostela. En ella participaron numerosos escritores gallegos de distintas generaciones y se presentaron numerosos libros. Y nosotros recibimos y leímos Historia de Galicia, de Ramón Villares. Roberto Alt escribió que la Argentina es la segunda patria de los gallegos y por eso el trabajo de Villares incluye un ensayo dedicado a la ciudad de Buenos Aires. El libro fue editado por Mar Mayor Argentina, un proyecto editorial para la difusión de la literatura y la cultura gallega. Este martes 14, cuando se cumplan 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el Centro Cultural Paco Urondo anuncia en su sede de la Facultad de Filosofía y Letras la realización de una mesa redonda en la que participarán María Esther Vázquez, Silvia Iparaguirre, Alejandro Baccaro y Jorge Panesi. A las 7:00 p.m, en 25 de mayo 201, entrada libre y gratuita. Hace poco nos quejamos en el programa por la poca cantidad de películas italianas que se estrenan en la Argentina, pero en estos días recibimos una información que nos alegró. 9 de los 12 films que se preestrenaron en la tercera edición de la Semana del Cine Italiano, que acaba de concluir, ya consiguieron distribución en la Argentina y podrán verse durante el 2016. Les anticipamos sus títulos, Il Solengo y El Nombre del Hijo, ya en cartelera ambas, historias napolitanas de inminente estreno y otras que se irán conociendo a lo largo del año. Velos como el viento, Viejo Sola, Sangre de mi sangre, La confesión, lo llamaban Jig Robot y no renunció. Bienvenida a esta clase de cine que extrañábamos.
Bueno, y si no te parece mal, Carlita, empecemos a ponernos al día en la medida que podamos con los oyentes, ¿sí?
Vamos con un WhatsApp y después llamados telefónicos.
¡WhatsApp!
Tenemos, somos re modernos, Ula. Hola, Reunión Cumbre, quiero agradecer a Julieta por los informes culturales y quiero participar por las entradas para nuestras mujeres. Él es Ernesto de San Justo. Sigan así, son geniales.
Bueno, seguiremos.
Hola, Carlitos, soy Estela Mario de Almagro y mi número de documento
Hola,
es 011.
Sí.
Bueno, Carlitos, sabes que soy una fiel oyente tuya, que siempre te he seguido por donde has estado. Te parece que vas a tener una mesa muy amena y me encanta cómo hablas con tu hija. Te quiero, Carlitos.
Bueno, muchas
y suerte
gracias.
Suerte y feliz día del periodista.
Muchas gracias.
Chau.
Chau.
Hola, sí, habla Sergio Bucinco, quiero agradecer a Carlos por el reconocimiento del programa Pateando el Tablero, un fiel oyente de todos los sábados.
Qué bárbaro, Bucinco, que lo visité ahí en FM La Patriada, tiene un programa que se llama Pateando el Tablero, Ajedrez para Todos, así se llama. Pero yo fui, nunca jugué al ajedrez, imagínense, pero fui a ese programa.
Hola, quería saludar a todo el equipo de Reunión Cumbre, especialmente al señor Brunalowski y todo su equipo. Quise mandar un WhatsApp, pero no me llevo bien con la tecnología. Todos los sábados para mí es esperarlo ansiosamente. Los admiro mucho y nunca...
Bueno, muchas gracias, ¿eh? No nos admire tanto.
Hola, un saludo muy grande para el programa de Carlos Ulanowski desde Chosmalal y especialmente para el Pollo Raffo de parte de Daniel y Queca. Un abrazo grande.
De parte de Daniel y Queca de Chosmalal,
no,
te mandaban saludos.
Mirá, Daniel Manuquian y María Angélica Vidal. Daniel Manuquian es un médico, compañero mío del colegio, que tenía una vocación de estudiar medicina y ser médico rural. Y terminó dirigiendo el hospital de Chosmalal. Ah. Así que...
¿Cumplió?
Sí, tal cual. Me llena de emoción el llamado. Posta. Aparte, en este contexto me acordé inmediatamente de...
Bueno, tengo preguntas y apelo al poder de síntesis de ustedes. Le pregunto a Diego y a Mariana. Estamos en la semana de una efeméride que tiene que ver con nuestro oficio. El miércoles 7 se evocó el Día del Periodista. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo la pasaron?
Muy bien. Primero te saludo también a vos, Carlos, al respecto. Y generalmente hay que revisar ciertas cosas. No, nos tenemos que revisar todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Como periodistas y me parece que estamos en un buen camino en ese sentido, ¿no? Que de saber que el periodismo a veces es levantar un libro y ver si hay una flor o una cucaracha debajo, periodismo de investigación, y también a veces es hacer saber cosas sin más intención que eso, y sin más intención que a otro le llegue algo que uno considera necesario, imprescindible y digno de saber.
Para mí un momento complejo del periodismo, sobre todo en relación a las condiciones laborales, ¿no? O sea, muchos despidos, muchos problemas también de conseguir trabajo. Yo como editora soy una especie de jefa, entonces todo el tiempo, la cantidad, hacía años que no recibía tantos ofrecimientos de trabajo a diario, gente pidiéndome colaboraciones con lo precario que es el trabajo de colaborador. Eso por un lado, y después también lo que dice él, ¿no? O sea, pensarnos todo el tiempo como periodistas que están haciendo laburos notables, y hay periodistas que están haciendo trabajos que son un poco vergonzosos. Creo que es un momento de reflexión para la profesión en general.
Bien. Y uno de los documentales de Darío Doria fue acerca de la fábrica recuperada Grisinópolis. Por muchas razones, las empresas recuperadas por los trabajadores también atraviesan emergencias y amenazas, por muchas razones. Quería saber si hablaste recientemente con la gente de Grisinópolis.
Estuvieron en el estreno de Salud Rural, pero recientemente no. Sé que están con los temas de los aumentos de las tarifas, todas las fábricas recuperadas manifestándose y pidiendo, ¿no?, que sean atendidos.
Uh-huh. Y Diego, los clubes de barrio también están hostigados por las altísimas tarifas de servicio. El de los clubes de barrio también me parece que han estado entre los temas de Somos Fútbol, ¿no?
Sí, claro, porque en la primera temporada justamente uno de los capítulos se llama Barrios, y una de las cosas que todo el tiempo que queríamos hacer notar era la importancia de esa semilla, que es un niño que deja la calle, llega a un club, lo contienen. De hecho, acabamos de estrenar en la segunda temporada un capítulo destinado a Ferro, de aquel Ferro de Griwol, esa excelencia del primer lustro de los ochentas, claro, donde Ferro era un orgullo y un centro para que socios e hinchas de todos los equipos fueran a practicar deporte ahí. Era una de las grandes instituciones de América y hasta del mundo, y lo han destrozado, y ahora está resurgiendo, afortunadamente. Pero digo, si no entendemos la importancia de los clubes de barrio, y si querés saber que los grandes jugadores y las grandes luminarias que admirás en estadios súper repletos salieron de ahí, que Riquelme salió de ahí, que Tevez salió de ahí, y que tantos otros. Ahí está la génesis de todo, de muchas cosas.
Y Rafa, también los clubes que pasan música en vivo están en un momento de crisis generada por el aumento de las tarifas. ¿Qué se comenta de esto en el ambiente de la música?
Hay gran preocupación, además de las tarifas y la lógica del aumento, hay también una suerte de lupa sobre las condiciones de los clubes de música pequeños, inspecciones recurrentes, cierres por volúmenes que pasan 0.1 dB del límite. Claro. Y es complicado, porque es donde se cocina justamente parte de la música que no vas a escuchar en otros lados y que mucha gente quiere escucharla. Así que bueno, afortunadamente hay una cierta organización de los clubes de música como para hacer frente a, o generar algún tipo de propuesta o respuesta o planteo frente a eso.
Bueno, para seguir con Mariana Enríquez, sus libros anteriores, como el ensayo de viajes a cementerios, se llama Alguien camina sobre tu tumba, los cuentos de los peligros de fumar en la cama, o su primera novela, Bajar es lo peor, si es que se consigue todavía.
Sí, sí se consigue, fue reeditado por Galerna hace
bien,
muy poco.
Bien. El último libro editado por Anagrama, los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, sus trabajos en Página 12, sus participaciones en Gente de a Pie, aquí en esta radio los sábados. Para seguir con Diego de la Sala, su programa Somos Fútbol, que se emite por Deporte B.
Sí, claro, por la señal pública de deportes, Deporte B.
Y
sí,
también por la televisión pública. Yo sí, ahora, como no tengo el HD, no tengo más Deporte B. Lo siento en el alma, pero no tengo más. Pero sí lo he visto en la televisión pública.
Sí, porque la televisión pública replica a veces, ya con el programa estrenado, replica algunos de los capítulos y eso te da obviamente una expansión mayor.
Bueno, pero no dejes de mandarme cada capítulo cuando esté listo.
Sí, de hecho, inmediatamente le voy a mandar por WhatsApp a Inés el capítulo que sé que más te interesa, porque sé que es muy caro a tus sentimientos.
Bueno, también sus intervenciones en el programa Black and Talk con Elizabeth Bernassi y Humberto Tortonese, de lunes a viernes de 10 a 14 por la FM 89.9. Para seguir con Darío Doria, ¿algún parentesco con Alejandro Doria?
No, ninguno.
No. Sus documentales anteriores, como Grisinópoli, sobre la fábrica de grisines recuperada, 450, que es una del 2001, cuando los jubilados frente al Congreso peleaban y lloraban por una mínima de 450 pesos, Elsa y su ballet, sobre la querida Elsa Agra, que estuvo tantas veces aquí en el programa, por su inefable creación, el ballet 40-90, y la nueva, Salud Rural en blanco y negro, sobre el doctor Arturo Serrano, filmada en Santo Domingo, Santa Fe, pueblo de 1.724 habitantes. Y en este momento no tiene sala de exhibición. ¿Se va a dar en televisión, en Inca Televisión?
Sí, se va a pasar en Inca Televisión, y creo que para estas películas que son muy pequeñas y de difícil acceso a las salas, es como el medio ideal, ¿no? Porque en todo el país...
¿Y se puede ver ya en Internet?
No, porque primero tienen que hacer como el circuito, ¿no? Primero lo tiene que pasar Inca TV y después libera y la colgamos inmediatamente.
Bueno, y para seguir con Juan el Pollo Rafo, que mientras yo digo esto se va sentando al piano, porque va a cerrar el programa, sus discos anteriores, los volúmenes 1, 2 y 3 de la serie Música de Flores, y próximamente Brindis, el cuarto de la serie, su participación en el espectáculo 8 Cartas para Julio, ahí en Hasta Trilce, y es parte del proyecto Músicos por la Identidad de Educación de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo.
Y más, voy a tocar Brindis, justamente, que es un vals medio tristón, pero cerraremos así.
Bueno,
que es el título del disco.
Ahí. Bueno, mientras te sentás, Carla Ruiz le cuenta a los oyentes quiénes ganaron las cortesías.
Van a ir al cine a ver Nuestras Mujeres, un par de entradas para María, DNI terminado en 322, Ernesto, DNI terminado en 282, ambos pasan por Maipú, 555, el ejemplar...
Te cuento esto, que se estrena el 16 esta
bien,
película, ¿eh?
Bien.
La semana que viene.
Seamos libres, lo demás no importa nada, de Norberto Galasso. Este ejemplar es para Susana, DNI terminado en 883, Susana pasa por Maipú 555. Y quienes irán a ver a Capitán Zanata, un par de entradas para Ana María, DNI terminado en 963, el otro par para Sandra, DNI terminado en 273. Ambas van a ir el sábado 25, un ratito antes de las 4 de la tarde, a la sala Sirianush, Armenia 1353.
Gracias, Carla. Nosotros nos vamos, gracias a los cuatro invitados, gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Por mi parte, hasta el sábado con otra reunión cumbre, Disfrute Nacional. Ahora viene el Pollo Rafa, pero después el informativo y después el programa de Ingrid Beck y Adrián Corol. Chau, hasta el sábado. Dale, Rafa.
Pollo Rafa, son las 2 de la tarde en punto, nos tenemos que ir. Gracias a todos, chau, hasta el sábado.
Reunión Cumbre.